Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, un feliz sábado para todos ustedes. Es bueno volverlos a saludar, como cada 8 días, aquí a través de estos micrófonos de Colmundo Radio, Radio Amiga Internacional, para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estará con nosotros el doctor Dubán Hidárraga. Él es administrador de empresas, experto en economía, en la banca. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Ya es amigo de esta casa recurrente y con él vamos a estar hablando de su más reciente artículo, de su más reciente columna. Plan Financiero 2026 del gobierno. Nuevamente Betty, la de Ecomoda, metió la mano. Hoy, la protagonista es la economía en nuestro programa 2026. ¿Qué nos espera? ¿Para dónde vamos? Este y otros temas vamos a tocar precisamente con nuestro experto el día de hoy. A ustedes, como siempre, un saludo afecto. Qué bueno que nos acompañan. A la producción ejecutiva la hace hoy el hombre azul, Julito E. Azul. A Julito, gracias como siempre. Y a ustedes, bienvenidos a Realidades.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Expertos pertenecientes a los principales centros de análisis económico manifiestan que es inminente atender por parte del gobierno el llamado de atención del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que advierte sobre la magnitud del desequilibrio en la economía del país. Considera este comité que el escenario fiscal de 2026, planteado por el gobierno, es poco creíble, debido a que no son claros los mecanismos para garantizar la reducción del gasto. A juicio del comité, el faltante de recursos para cumplir con la meta fiscal de este año es superior a los 32 billones de pesos. Además, advierte que la deuda pública seguirá creciendo, lo cual compromete la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Vale la pena recordar que, en esencia, la regla fiscal tiene que ver con el principio básico de que una economía no debería gastar más de lo que recibe. Eso pasa en el país, pero también se aplica a nuestra propia casa. Si en el hogar nos acostumbramos a gastar desaforadamente y más de lo que ganamos, pues estamos incumpliendo esa regla de oro y pronto sufriremos graves consecuencias. Pues eso es exactamente lo que está sucediendo en Colombia. El gobierno ha incrementado desaforadamente la burocracia y se ha disparado la contratación estatal, lo cual es muy sospechoso por la época preelectoral en la cual esto está sucediendo. La deuda externa se ha incrementado en este gobierno de manera exagerada, alcanzando montos nunca antes vistos en el país. Expertos en el tema, pertenecientes a 4 de los principales centros de pensamiento, ANIF, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Centro de Estudios de la Universidad EAFIT y el de la Universidad EIA, advierten sobre los riesgos que corre el país por el inadecuado manejo que el gobierno de Gustavo Petro ha dado a la economía nacional. Dicen en un comunicado: Colombia enfrenta un desafío fiscal de gran magnitud, cuya resolución requiere reformas y acciones concretas en materia de gastos e ingresos. El Plan Financiero 2026 plantea medidas de ajuste para este año, pero no especifica con precisión cómo se logrará el recorte de gastos planteado. En realidad, el gobierno no solo no ha presentado plan de recorte alguno, sino que por el contrario ha disparado el gasto de funcionamiento, representado en burocracia y contratación oficial. Este año, poco antes de entrar en vigencia la ley de garantías, el gobierno firmó 500.000 contratos por más de 34 billones de pesos. Los gastos de personal y las órdenes de prestación de servicios se incrementaron para crear más de 300.000 cargos, generando un mayor costo anual de 8 billones de pesos. Lo peor es que el gobierno se queja por falta de plata y acude a facultades que le otorgan las emergencias económicas para crear impuestos, algunos de los cuales habían sido rechazados por el Congreso. Las consecuencias de este mal manejo económico las tendremos que pagar todos los colombianos. No es solo un tema que debe preocupar al gobierno y a sus funcionarios. No solo afectará a los empresarios y a los que el gobierno califica como blanquitos ricos. No, esta deuda la tendremos que pagar todos, a través del IVA y de los impuestos, que incluso muchos no se dan cuenta en qué momento están pagando. Cuando casi llegamos al final del actual gobierno, es poco lo que hemos visto en obras y proyectos de inversión, representados en vías, universidades, colegios, hospitales y aeropuertos. Por supuesto, tampoco vimos construir trenes elevados entre Buenaventura y la costa atlántica. Lo que vimos fue la destrucción del sistema de salud y el recrudecimiento de la violencia producida por los grupos narcoterroristas. Se terminaron los subsidios para compra de vivienda y subieron los intereses para los pocos créditos educativos que quedaron. La corrupción superó todos los límites y estamos al borde de un colapso fiscal. Pero vienen elecciones para presidente. La pregunta es, ¿qué escogerán los colombianos? Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
¿Llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta? Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy tenemos en Realidades como invitado muy especial al doctor Duván Eduardo Vidárraga López. Él es administrador, es experto en temas de economía, estuvo vinculado mucho tiempo a la banca y además de eso es columnista, analista de temas que tienen que ver con economía en nuestro país y ya anteriormente lo hemos tenido aquí en Realidades para acompañarnos con el análisis de este tema tan importante relacionado con la economía. Le damos nuevamente un cordial saludo, doctor Duván, ¿cómo está usted?
Hola Carlos, para todo el equipo de trabajo de Realidades, para nuestra audiencia, como siempre muy contento, muy complacido de participar de este diálogo, de estos análisis de la realidad económica que tantas noticias ha tenido por estos días y que nos permiten visualizar con gran preocupación el panorama económico del país a partir de los resultados pasados, recientes, pero tristemente de las realidades del gobierno y su actuar.
Bueno, y precisamente quiero que comencemos, doctor Duan, con el reciente artículo que publica usted en redes sociales, que tiene que ver con este análisis financiero. El artículo se llama Plan Financiero 2026 del Gobierno. Nuevamente, Betty, la de Comoda, metió la mano y es una continuación de un artículo que usted ha escrito también recientemente, que hace una comparación sobre la manera como esta muy popular novela de la televisión colombiana, Betty la Fea, pues aborda ese tema del manejo de la economía en la empresa. Y claro, es el maquillaje de las cifras, es, cosas que condujeron a esta empresa simpática de la novela colombiana a una situación económica muy crítica en su momento. Y parte de eso, pues de acuerdo al escrito de su artículo, podría pensarse que sucede en la economía de nuestro país. ¿Cómo es eso, doctor Duan? ¿Cómo podría uno interpretar que algo tan jocoso, tan simpático, tan novelesco como lo que vimos en esta maravillosa obra de televisión, Betty la Fea, podría interpretarse que está sucediendo en la economía colombiana? Doctor Duan, cuéntenos, por favor.
Bueno, hagamos primero un contexto de por qué la relación o la correlación de Betty Ecomoda y cifras del gobierno. Recordemos que la serie, la más famosa de la televisión colombiana de toda la historia, eso es indudable. Betty se hizo famosa conjuntamente con su gran amigo Nicolás porque ellos maquillaron las cifras de Ecomoda para presentar unos resultados y garantizar la salvación de la empresa. Digamos que ese es el contexto y por eso la referencia a estos personajes y a esta serie de televisión es por el tema de maquillar cifras financieras. En mi primera columna había hecho referencia al tema porque cuando todos los analistas serios de Colombia estimaban que el año 2025 iba a cerrar con un déficit entre el 7.8 o el 7.9%, de un momento a otro el gobierno dijo que no, que la cifra iba a estar entre el 6.5 y el 7.1%. Entonces, pues obviamente no es una buena cifra, pero es menos catastrófica que la que se esperaba y de acuerdo a los análisis, porque hay analistas que mes a mes van haciendo el cálculo del déficit primario y el déficit total, y la perspectiva era que ya cerraba en el 7.8 o en el 7.9%, que es absolutamente desastroso. Entonces, lo que hizo el gobierno el año anterior fue una práctica que yo la relacioné con estas de Comoda, porque cogió la deuda que debía pagar en el 2025 con los intereses que debía pagar el 2025 y simplemente la reemplazó por deuda para el 2026. Entonces, efectivamente, durante el 2025 no se pagaron intereses por una parte de esa deuda y pues eso hizo que el gasto fuera menor. Al ser menor el gasto, el déficit no llegó a ese 7.8, 7.9. Entonces esa fue la primera referencia al tema y donde uno dice, pues muy, muy maliciosos en hacer este tipo de prácticas para mostrar un resultado que a la luz real, pues entre 6.5 y 7.1, pero con esa práctica lo que hizo fue que no fuera más catastrófico. Y volví a revisar el tema en el plan financiero del 2026 y pues me pareció que era como muy, muy, muy de lo mismo porque estimaron unas cifras de ingresos la topa tolondra, o sea, no hay un análisis riguroso, no hay un comportamiento o una demostración con base en documentos técnicos que digan que los ingresos van a ser de la cifra que estimaron. Y simple y sencillamente dijeron, pues vamos a tener unos ingresos X y también vamos a tener unos gastos. Y por el tema de los gastos, de los que han sido muy juiciosos, simplemente anunciaron que iban a hacer un ajuste. Pero llevamos escuchando decretos desde hace un par de años sobre ahorro o disminución de gasto, pero la realidad es totalmente la contraria. El gasto se sigue disparando y finalmente, pues, ahí están las consecuencias de ese déficit fiscal. Pero adicionalmente, yo recordé en la columna que ese ha sido uno de los cuestionamientos porque en el presupuesto general de la Nación del año para el año 2024, el equipo económico del gobierno de un momento todo dijo, vamos a tener 25 billones productos, 15 millones de litigios a favor del Estado y 10 millones de incremento en el recaudo tributario. Punto. O sea, un supuesto absolutamente ilógico, irracional, porque pues no es un hecho frecuente que el gobierno gane los pleitos, antes al contrario los pierde, y eso lo que significa es que se deben pagar demandas cuantiosas e indemnizaciones cuantiosas. Y los 10 billones adicionales de ingresos no dijeron cómo los iban a obtener, no dijeron es que mire, tenemos aquí una cartera de clientes, de personas que le deben a la DIAN tanto, y entonces vamos a hacer un plan X, o sea, una cosa estructurada, seria, paso a paso, que uno le dijera, oiga, sí, aquí van a entrar los 10 billones. Conclusión, nunca entraron los 25 billones y ahí empezó parte del problema del déficit fiscal. El gobierno ha sido muy juicioso en el gasto, lo ha cumplido perfectamente, pero en los ingresos, cuando de un momento a otro el recaudo no fue, no lo alcanzamos. Con un agravante, que cuando se estaba estimando el presupuesto del 2024, ya se sabía que el recaudo tributario sí o sí iba a caer. ¿Por qué? Porque los resultados financieros de las empresas colombianas en el año 2023 pues fueron muy regulares. Y todos saben que más del 90% de los impuestos del país los pagan las empresas. Entonces, si las empresas se les caen las utilidades, pues pagan menos impuestos, por ende el Estado va recaudar menos impuestos. Entonces, esa combinación de irresponsabilidad al estimar ingresos, más no tener claridad sobre un hecho evidente que era una disminución en el recaudo por la caída de las utilidades, pues significó que esos presupuestos quedaran totalmente desfinanciados y empezaran a hablar siempre de la necesidad de nuevas reformas tributarias y la presentación, como hicieron el año pasado, de la ley de financiamiento, que no es más que una reforma tributaria que el Congreso sabiamente terminó. E incluso en el documento del plan financiero del gobierno se excusan en que no hubo esa reforma tributaria para decir que no tienen los ingresos suficientes. Lo que siempre se le ha pedido al gobierno es ajuste los gastos de funcionamiento, y pues nunca lo hace, y ahí están las consecuencias de ese déficit fiscal, que a pesar de que cerró en 6.5, entre 6.5 y 7.1, porque la cifra oficial nunca se ha conocido, pues es un déficit exagerado, y que lo que ha significado es que las calificadoras de riesgos nos miden más críticamente, nos bajen la calificación, y eso se traduce en un incremento de tasas de interés, como efectivamente se ha venido presentando en los últimos 2 años.
Claro, doctor Duan, qué grato saludarlo, siempre bienvenido a esta mesa de trabajo. Bueno, me encontré con algo interesante al respecto de su artículo y lo estaba analizando y me cayó por esas cosas de la vida. Un amigo me envió un análisis que es de Corfi Colombiana y va muy de la mano con el suyo. No sé si tuvo la oportunidad de leerlo, si ha tenido esa oportunidad de leerlo, de estudiarlo también. Y creo que estamos de acuerdo en eso, no solamente usted, sino el resto de los colombianos. Y reza de la siguiente manera. Dice que el análisis de Corfi Colombiana advierte que el próximo presidente que llegue a la Casa de Nariño va a recibir una de las situaciones fiscales más complejas de las últimas décadas. La olla no va a estar raspada, va a estar rota y rayada. Total, mejor dicho, es que es posible que se lleven la olla, dicen ahí. Y según el informe 2025, el déficit del gobierno nacional central alcanza lo que usted decía, el 6.4 del PIB, mientras que el déficit primario llegó al 3.5 del PIB. El nivel más alto en 20 años, si se excluye el impacto excepcional de la pandemia del COVID-19. Entonces, yo creo que todos los colombianos y los expertos en la materia, como lo es usted, nos quieren dejar ver y nos quieren hacer entender a los colombianos qué es lo que está pasando, pero hay un grupo de colombianos que no quieren ver y, como dice por ahí un amigo mío, siguen aplaudiendo como focas todo lo que está pasando en este desgobierno.
Absolutamente. No había tenido la oportunidad de ver el informe de esta entidad, pero completamente de acuerdo. Es la materialización de la irresponsabilidad fiscal del gobierno en estos 3 años largos, donde todas las cifras macroeconómicas, exceptando las de desempleo que las hemos comentado, son desastrosas. E incluso en mi columna yo hago referencia porque llama la atención que el mismo gobierno en su plan financiero, en los supuestos macroeconómicos, pues tiene unas cifras que uno dice, ¿dónde está lo bien que está la economía del país? ¿Dónde está lo boyante la economía cuando están estimando para el 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.6, el mismo del año 2025? O sea, ni siquiera el gobierno se cree el cuento que la economía está bien y que va a mejorar. O sea, es la materialización de el cinismo y de una realidad que todos hemos visto menos ellos, y es no hay crecimiento del PIB. El 2.6 del año pasado, como escribí en alguna columna, pues fue mejor que el 1.6 del 2024, pero 2.6 no sirve para absolutamente nada. Y otra de las cifras que me llamó la atención es que el gobierno, que ha dicho por todas las formas, el gobierno, los medios de desinformación, las bodegas, que no, que el incremento exagerado e irresponsable del salario mínimo no iba a tener impacto en la inflación. Pues, oh sorpresa, el propio gobierno en su plan financiero del 2026 está estimando la inflación en el 5.8. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿No dice que no iba a haber ningún impacto? Pues ellos mismos lo están reconociendo, y ya hay analistas que incluso han dicho que estiman que la inflación puede llegar a estar 6.5, 6.7%, básicamente por el tema del incremento del salario mínimo, que a todas luces fue una exageración, e incluso ha generado mayor impacto fiscal para el gobierno, porque es que hay una cantidad de gastos, especialmente las pensiones que paga el gobierno a través de Colpensiones, de las personas, que son muchas, que tienen salario mínimo. Y ese impacto el gobierno no lo tuvo en cuenta, pero a la hora de hacer los cálculos sí está diciendo, me estoy gastando más plata. Entonces, esa aseveración de que no iba a haber impacto por el incremento del salario mínimo, el propio gobierno la desestimó, y aquí está diciendo va a subir al 5.8%.
Y adicionalmente. Los resultados.
Correcto. Está la consecuencia. Adicionalmente, ahora podemos hablar un poco del tema, es que en enero ya se empezó a ver un impacto en la creación formal de empleo. La cifra del propio DANE es que en enero se crearon apenas 17.000 empleos formales, cuando en enero del 2025 la cifra había sido de 122.000 o 132.000, no la recuerdo bien, pero eso es una caída de casi el 80% en la creación formal del empleo. ¿Producto de qué? De que las empresas obviamente no tienen con qué pagar ese incremento del mínimo, y ahí están las consecuencias, más una cifra que sacó Cotelco, que en los últimos 6 meses, a corte de enero, también el gremio y pues, restaurantes y empresas y hoteles han tenido que despedir una cifra cercana a los 68.000 personas. O sea, el impacto se está viendo claramente ahí, contra todo la lógica que decía, el único que decía que ese incremento del salario mínimo no iba a tener impacto ni en la inflación ni en el empleo, es el gobierno, y la cifra le está mostrando todo lo contrario.
Todo lo contrario, claro, y eso lo estamos viendo todos los colombianos en los almacenes donde vamos diariamente, la panadería de la esquina, en todos los sitios donde tradicionalmente veíamos 2, 3, 4 empleados, pues este año, después de ese golpe del salario mínimo, han tenido estos sitios que recortar drásticamente su personal. Ahora más adelante podemos volver un poco a ese tema que genera una crisis social muy grande en el país. Pero quisiera analizar un poco el tema de la decisión arbitraria y por demás contraria a todas las buenas prácticas de la economía que toma el actual gobierno, y es incumplir lo que se conoce como la regla fiscal, que en esencia pues tiene que ver con el hecho de que uno no puede gastar más de lo que está recibiendo. Uno cuando comienza a gastarse más de su sueldo, pues ahí va a tener en muy corto plazo problemas gravísimos, que es lo que estamos viendo hoy en día en el país. Pues esa fue una decisión que adoptó el gobierno muy recientemente, la de ya no cumplir con la regla fiscal, y esto pues ha ocasionado inconvenientes, como decía ya, gravísimos y muy, muy, muy inmediatos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es precisamente aquella entidad que se encarga de vigilar que se cumpla esta regla anualmente,
pues ha manifestado que considera que este escenario fiscal para el año que comienza, el 2026, y que ha planteado el gobierno, no es creíble, porque pues, no está dando claridad a los mecanismos que deben garantizar la reducción del gasto que debería ser parte del compromiso del gobierno. A juicio de este comité, el faltante de recursos para cumplir con la meta fiscal este año es de 32 billones de pesos. O sea, eso sería lo que el gobierno tendría que amarrarse el cinturón, por llamarlo de alguna manera, para poder lograr cumplir con esta regla fiscal. Poder más o menos pues decir que está gastando lo que está recibiendo. Pero por el contrario, y estamos viendo unas cifras que pues usted analiza en sus artículos, tiene que ver con que el crecimiento del gasto ha sido pues desbordado. Recientemente, en lo que va del año, se firmaron 500 mil contratos por parte del gobierno por una cifra superior a los 34 billones de pesos, y además se incrementaron en más de 300 mil cargos los empleos burocráticos del gobierno, lo que genera un mayor gasto de 8 billones anuales. Esto en época preelectoral, que obviamente sabemos que si se están repartiendo contratos y empleando para cargos oficiales cifras de personas y de contratistas, como las acabamos de mencionar, pues indudablemente esto en época preelectoral salta a la vista cuál es el efecto que pretende lograr el gobierno. Y lamentablemente, pues las finanzas del país son las que sufren esta consecuencia. Y los colombianos, muchos no son conscientes que esto es del bolsillo de todos, que se está pagando. Algunos colombianos probablemente pensarán que esa es la economía del país, para eso está el presidente y unos ministros que son los que se encargan de enderezar ese tema y a ellos son a los que les debe preocupar esta situación. Pues la verdad es que esto lo pagamos todos los colombianos. En este tema, doctor Duán, ¿no cree usted precisamente que en época preelectoral todas estas, este gasto desmedido por parte del gobierno no pretende de alguna manera lograr populismo así como se hizo con este incremento del salario mínimo que estamos hablando? Y esto no nos va a afectar al final a todos los colombianos, somos los que pagaremos estas deudas.
Absolutamente, y hago una referencia breve a lo que mencionabas de lo que es la regla fiscal y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Este fue un mecanismo, creo que fue en el 2011 que lo crearon, que lo que le estaba diciendo, lo de la regla fiscal, lo que le estaba diciendo al gobierno es, usted tiene un tope para gastar y un tope para poder tener un déficit que sea controlado y manejable. Lo que hizo el gobierno Petro fue decir, solicitar la suspensión de la regla fiscal por 3 años. O sea, este gobierno desde el año pasado sabe que no iba a cumplir en el 2025, que no iba a cumplir en el 2026 y le está dejando, perdónenme la expresión, el chicharrón al próximo gobierno para el 2026 y para el 2027. Entonces, ese comité está formado, por eso se llama Comité Autónomo, por expertos que analizan los esquemas del gobierno, el plan financiero, el marco fiscal de mediano plazo y a unos conceptos, digamos, que no son, esto no es un órgano de carácter obligatorio, simplemente como un comité, es un comité asesor, pero ha sido claro y contundente al decir que, de hecho, textualmente yo cité una parte del informe donde, la parte donde dice, sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal considera que el escenario fiscal del 2026 planteado por el gobierno es poco creíble, debido a que no son claros los mecanismos para garantizar la reducción del gasto propuesta, lo que yo dije al principio. El gobierno simplemente dijo, vamos a implementar unas estrategias para reducir el gasto, pero no dijo cuáles, ni cómo, ni a partir de cuánto. O sea, eso no se lo cree absolutamente nadie. Y en los últimos 4 años, el gasto de funcionamiento, los gastos de funcionamiento del gobierno han crecido casi el 47%. Eso es una cifra absolutamente desproporcionada. Entonces, al no cumplir esa regla fiscal, pues lo que está reflejando es este déficit marcado, que ya hemos mencionado esa cifra, que eso se traduce en una mayor tasa de interés. Entonces, comparto lo que tú dices cuando muchas personas dicen, ¿yo por qué me preocupo por eso si eso yo no lo tengo que pagar cuando es todo lo contrario? Porque eso se paga es con el presupuesto del gobierno y el presupuesto del gobierno se financia con el IVA que pagamos todos o con el impuesto de renta que pagamos algunos o con el impuesto del patrimonio que pagan otros. O sea, eso sale de la plata del bolsillo de los colombianos. Y ese marcado y desbordado gasto de funcionamiento, como tú lo dices claramente, en época electoral ellos, o sea, que no pueden gastar hasta determinado tiempo. Entonces, lo que hizo el gobierno en menos de un mes es sacar esa cantidad de contratos que mencionaste por 34 millones de pesos. Eso es gasto, eso no es inversión. Entonces, cuando el gobierno dice, cuando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que hay un exceso de 32.1 billones, pues lo que le toca hacer al gobierno y como lo ha venido haciendo tristemente en los últimos años es reducir el presupuesto de inversión. El de funcionamiento no está siendo reducido, antes al contrario, como lo dije, ha crecido. Para hacer un símil con un hogar colombiano, uno dice, voy a hacer un presupuesto porque quiero comprar una casa. Eso es inversión. ¿Sí? Y tengo un gasto de funcionamiento que es salir a pasear, salir a cine, salir a restaurantes. Digamos que esos son gastos de funcionamiento para hacer un símil. Entonces, cuando no tengo plata, porque me he gastado todo en funcionamiento, pues en vez de comprar la casa, digo, no, ya no voy a hacer la inversión. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y los últimos ajustes para que ese déficit no sea aún peor es a través de reducir el presupuesto de inversión. Entonces, por eso no hay plata para obras, no hay plata para desarrollo, no hay plata para absolutamente nada que signifique inversión. Por eso una de las grandes preocupaciones es que ese mediocre crecimiento del 2.6 se está logrando a partir de consumo, no de inversión. Eso es absolutamente insostenible en el tiempo y las consecuencias las vamos a empezar a ver en años siguientes porque todo pasa factura. Especialmente el tema fiscal lo que hace es que Colombia tiene que salir a buscar plata que se ha incrementado durante el gobierno Petro. Las cifras son 134 mil millones de dólares ha subido la deuda de Colombia. 134 mil millones de dólares. ¿Sí?
Sí.
¿Y cómo se está pagando eso? Casi que al doble, tanto a nivel préstamos en Colombia como préstamos en el exterior. ¿Por qué? Porque los que hacen, la gente que le presta plata al gobierno, la que compra los TCs, este déficit está mal, de pronto Colombia empieza a incumplir, yo le presto, pero me tiene que pagar más tasa de interés. Sucede igual que a un colombiano de a pie. Usted consigue plata prestada, pero el banco dice aquí hay como más riesgo, entonces ya no se la prestó al 1.5, sino que le prestó al 2, ¿no? Y usted tiene que tomar el crédito al 2 porque lo necesita. Es exactamente lo que ha sucedido en Colombia, pero en los últimos 2 años prácticamente se ha duplicado el costo de interés de financiación porque el mercado lo que dice es, con estos déficits fiscales tan grandes subiendo año a año, pues la probabilidad que el gobierno de Colombia deje de pagar empieza a subir, entonces yo más bien me curo en salud y le cobro más tasa de interés que terminamos pagando los colombianos dentro de ese presupuesto de gastos de funcionamiento y gastos generales de la nación, porque hay que pagar, eso no puede uno decir, dejo de
Claro.
pagar y ya.
Tiene toda la razón. Doctor Duan, en su artículo, entendemos muchas cosas, pero pongamos el contexto para que la audiencia logre entenderlo también. Obviamente el gobierno dice que no hay plata para nada, pero quiere sacarla por todos lados. Y usted en el artículo habla muy claro y dice, obviamente sigue desbordado el gasto burocrático. Antes de la ley de garantías, 500 mil contratos equivalentes a 34 billones. Uno dice, oiga, no hay plata. Uno dice, no hay plata para esta vaina, pero sí hay para contratos, ¿no? Sí hay para contratos en esto. Y 300 mil contratos adicionales, como usted decía, que representan 8 billones anuales. Que entonces el colombiano de a pie se pregunta y dice, si no hay plata, entonces, ¿por qué tantas contrataciones?
Porque época electoral eso se traduce en votos. Lastimosamente, el esquema de las órdenes de prestación de servicios, que como mencioné en este gobierno, se han disparado, recordando además que una de las promesas de campaña de Petro era que él iba a acabar con las órdenes de prestación de servicio porque eso era prácticamente esclavitud laboral, pues en este gobierno se han incrementado en más de 300.000 cargos de órdenes de prestación de servicio, pero adicionalmente la nómina de funcionamiento del Estado también ha subido, o sea, es por punta y punta. Y eso se ve reflejado en que, pues, las votaciones del pacto histórico, pues han tenido un crecimiento importante porque una manera de presionar lastimosamente es a la gente le ofrecen esa posibilidad de vincularse, así sea con una orden de prestación de servicio, pero pues debe contribuir con votos para que el proyecto del pacto se mantenga. Lastimosamente, pues la ley de garantías lo que buscaba era precisamente eso, que los gobiernos no utilizaran los recursos del erario para hacer campaña política, pero estos descaradamente lo que hicieron fue que días antes hicieron toda la contratación y quedó comprometido y la cifra de los 34 billones de pesos, pues las van a gastar. ¿Para qué? Para beneficios electorales, porque pues son muchas cosas que van ligadas con la otra, a los contratistas que le ofrecen cualquier tipo de contrato por mantenimientos, pues también le piden contribución. O sea, es tristemente es una forma en que la política colombiana se sostiene y es utilizando los recursos del erario a través de toda la contratación, tanto de personas como de obras, mantenimientos y ese tipo de cosas que son el día a día en el Estado colombiano.
Claro, es lo que algunos analistas llaman el empleo militante. Y es aquel empleado que termina compartiendo su puesto de trabajo con otras personas, porque no hay espacio para todos, pero sí hay contrato para todos. Y detrás de eso, por eso se llama empleo militante, porque hay una militancia política allí detrás que se traduce en votos. Quería también comentar, doctor Duán, que cuatro de los principales centros de pensamiento económico del país lanzan un término que es muy preocupante al respecto, y es que dicen que si el gobierno no recupera la prudencia necesaria en el gasto y en el manejo de la economía, se puede presentar muy pronto lo que ellos llaman un colapso fiscal. Esto pues tiene que ver con todas las cifras que hemos venido analizando a lo largo del programa, particularmente con las que tienen que ver con ese exceso de gasto y, por supuesto, la falta de compromiso por parte del gobierno de racionalizar las inversiones que hace en temas que no se van a ver como seguridad social, como vías, como acueductos. No hay la primera escuela construida, no hay universidades, no hay todo lo que se prometió en campaña por parte de Gustavo Petro, pues la gente no lo está viendo. En cambio, sí, lo que se ve es ese gasto desmedido que genera este término por parte de los expertos, el colapso fiscal. ¿Cree usted, doctor Duán, que efectivamente el país podría estar frente a una situación tan crítica como para la que podríamos calificar de esa manera, un colapso fiscal?
Pues a Dios gracias, solo quedan 6 meses de este gobierno y digamos que sigue haciendo mucho daño porque, reiterando el tema de gasto de funcionamiento, sigue desbordado, no están haciendo nada, no quieren hacer absolutamente nada. Y sigue uno por ahí escuchando y viendo cosas que los 10 mil millones que costó la defensa de Petro para que ver si lo sacan de la lista Clinton, que los 22 mil millones que cuesta el fotógrafo y el asesor de imagen de la señora Alcocer que paga RTBC, que 200 mil millones que le entregaron por allá a un contratista amigo del gobierno con un tema de en el que está metido el ministro de Minas Palma cuando fue interventor de Aire Energía, y así sucesivamente una cantidad de cosas, y reitero, faltan 6 meses, pero cada semana se entera uno de un nuevo tema de corrupción, de una cifra de estas, lo que han gastado en publicidad y eventos es algo absolutamente desbordado. Eventos para todo. Fue famoso el caso de la tarima que utilizó el pacto histórico para el cierre de campaña, que coincidencialmente el día anterior la había utilizado el Ministerio de Salud en un evento, pues que a todas luces uno lo que dice es lo hicieron simultáneamente para financiar el evento al pacto histórico. O sea, hay un descaro total en el gasto, hay un descaro total en el esquema que están generando, y a ellos les importa cinco, ellos lo único que les interesa es gastar, 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 pasear, viajar. El señor Petro estaba por allá en Viena, supuestamente en el comité de drogas, no sé cómo se llama esa comisión, y ni siquiera se llegó a la reunión. O sea, la paseadera sigue, Francia sigue viajando por todo el mundo, la señora Alcocer sigue gastando. O sea, aquí no hay vergüenza, aquí es un descaro total con los recursos del erario. Se están dando la gran vida a él, sus aliados, y por ningún lado se ve un ajuste. Reitero, si hubieran más años, si faltaran 2 años con este gobierno a este tren, uno diría prácticamente sí, puede llegarse a esa circunstancia. A Dios gracias faltan estos 6 meses, digamos que está claro, pues hay 2 candidatos muy opcionados que han sido contundentes en decir vamos a tener que hacer un ajuste importante en el tamaño del Estado, porque esto ha crecido de una manera desbordada, y no solo en este gobierno, tristemente durante desde el gobierno Santos se crearon una cantidad de cargos, de consejerías, ministerios, que no han aportado nada. Entonces, si gana uno de estos 2 candidatos, es clarísimo que va a haber un ajuste en gastos de funcionamiento que automáticamente se va a en la recorte del Estado, que se va a ver reflejado en la disminución del gasto de funcionamiento, y eso va a quitarle presión al déficit fiscal, pero eso se va a demorar. Eso no es que el 7 de agosto llegaron y tomaron la decisión, vamos a eliminar 5 o 6 ministerios y al otro día están eliminados. No, eso tiene un lapso, pero existe la decisión y la voluntad de hacerlo. Lo grave sería donde llegara a quedar el candidato del gobierno, que ese señor sí tiene una visión completamente comunista y a él le encanta un Estado aún más grande. Entonces se profundizaría en el dominio del Estado, pero un crecimiento también, como ha sucedido en Venezuela, en Cuba, donde la mayoría de los cargos son absolutamente del sector público y la contribución del sector privado es cada vez menos, con una consecuencia que eso lo que hace es generar mayor gasto y un punto donde el gobierno es incapaz de asumir la totalidad de esos gastos, donde los ingresos no le dan lo suficiente, y pues empieza a tomar decisiones como las que ha tomado este gobierno de incrementar la deuda en la cifra que mencioné y cosas peores como pretender emitir dinero, porque uno de los objetivos que está planteando por ahí cuando se habla de ese proyecto de constituyente es quitarle la autonomía al Banco de la República, que a Dios gracias hoy existe y que ha permitido y ha evitado que esto sea muchísimo peor de lo que hasta ahora.
Sí, señor. Esperemos que ese péndulo gire y gire en otra dirección. Y usted decía algo que es muy cierto, doctor Dubán. Mientras que este Estado burocrático crece y crece y crece, y esperemos que no llegue a ser así a futuro con el candidato del gobierno, como usted lo dice, y sí llegue un gobierno mucho más austero, ¿qué pueden pensar los muchachos, los soñadores que tienen idea de crear una empresa, un negocio? Si ven, por ejemplo, cifras como estas, 391 empresas se quebraron en el 2025 según Super Sociedades. Lo primero que dicen los muchachos, los soñadores y los emprendedores es, no vale la pena gestar un proyecto de negocio, de empresa, un producto o un servicio, porque el Estado nos va a tragar, nos va a comer vivos, así literalmente. ¿Se le están cortando los sueños a los muchachos en este momento, o a los futuros empresarios, o a la gente que tiene un sueño de ver crecer su empresa y generar empleo y ayudar a otras personas?
Lastimosamente, durante este gobierno, los jóvenes que en parte ayudaron a elegirlo son los que más los ha afectado. Recordemos las decisiones como acabar el subsidio de tasa de interés del ICETEX. Entonces, los que hoy tienen un crédito de ICETEX, están pagando tasa plena y hubo gente que le creció hasta 40-50% la cuota mensual. Acabó los recursos de financiación para nuevas becas y nuevos créditos de ICETEX. Acabó la financiación del programa de becas en el exterior, creo que se llama Futuro Colombia. Todo lo relacionado con emprendimiento que en gobiernos anteriores tenían recursos, el Fondo Emprender, el SENA, ese tipo de cosas, yo como si se hubieran desaparecido, y eso afecta precisamente a esos jóvenes que quieren emprender. Peor aún, con la decisión de la reforma laboral de obligar a contratar a los aprendices SENAs con salario y prestaciones, pues lo que se está haciendo es que, creo que la cifra es que ha disminuido, me pareció leer que es el 18% de las empresas que contratan a los jóvenes del SENA, porque para una empresa les resulta más económico monetizar, pagar la sanción, que contratar a una persona que no tiene experiencia y que con este cambio en la reforma laboral lo estaría obligando a vincularlo contractualmente. Entonces, todas estas decisiones y sobre todo el tema del Fondo Emprender, pues lo que está haciendo es afectar mayoritariamente a los jóvenes que supuestamente este gobierno iba a ayudar y al que tanto le prometió, pero lastimosamente, ni siquiera universidades. Recuerde que el gobierno habló de 100 universidades nuevas y no ha construido la primera. Aquí en Cali, lo que hizo fue adquirir el edificio, la antigua sede de la Universidad Libre. La compraron, hicieron bombos, como 40 mil millones costó, pero universidad como tal no hay. Tengo entendido que, no sé si es en Soacha, hicieron una vaina con contenedores y supuestamente montaron una universidad. Y de las 100 que ofrecieron, ahí hay como 10 o 20 que realmente empezaron, pero la ejecución no llega ni al 10%. O sea, eso se va a quedar literalmente en meros cimientos, porque difícilmente eso puede postergarse, va a poder terminarse. Entonces, los jóvenes han sido los más perjudicados, pero lastimosamente, pues lo ayudaron a elegir y todavía hay muchos que creen en esas promesas y en ese tema del cambio, a pesar de la realidad, que pues la gente a veces ni siquiera sufriendo en carne propia todas estas decisiones y todas estas acciones, toma conciencia de que ese no es el camino y que eso es populismo y que los han engañado y que los han utilizado, pero ellos siguen con buena fe creyendo que la cosa puede cambiar, pero la realidad es totalmente distinta.
Claro. Y en el mismo sentido, doctor Duván, es que mencionábamos que no se han visto vías, no se han visto obras, mucho menos proyectos como el famoso tren que iba a comunicar la costa atlántica con la pacífica, ni otras propuestas, aeropuertos en sitios remotos de la geografía colombiana. Todo eso no se ha visto y ya en lo que queda el gobierno no se sabe. La propuesta de Iván Cepeda pues es darle continuidad a todas las políticas de Gustavo Petro. O sea, lo que hemos visto en este gobierno se prolongaría por otros 4 años en caso de que quede Iván Cepeda como presidente, que es lo que usted mencionaba hace un momento. Pues le agradezco muchísimo, doctor Duán, su participación en Realidades. Muy interesante conversar con usted. Quisiera terminar con unas palabras del informe de estos 4 centros de pensamiento que manifiestan su preocupación sobre el tema económico del país. Dice: Colombia enfrenta un desafío fiscal de gran magnitud, cuya resolución requiere reformas y acciones concretas en materia de gastos e ingresos. El Plan Financiero 2026 plantea medidas de ajuste para este año, pero no especifica con precisión cómo se logrará el recorte de gastos planteados. Lo mismo que hemos hablado a lo largo de todo el programa, esto desde el comienzo se quedó en réplica y al contrario, no hubo ningún tipo de recorte, sino por el contrario, pues un incremento en este gasto, en la burocracia, en la contratación oficial. Pues muchas gracias, doctor Duán, nuevamente. Le agradecemos su participación en Realidades y esperamos muy pronto volver a contar con su presencia en este programa para analizar este proceso que tiene la economía colombiana y qué nos espera para todos, no solamente en el final de este gobierno, sino qué expectativas podríamos tener para lo que viene más adelante. Muchísimas gracias, doctor Duván.
Antes de cerrar y con eso que mencionabas ahora de que no se ven obras, hay un cálculo que se hizo que lo que ha crecido la deuda del gobierno, alguien se tomó la molestia y dijo que eso daba para construir como 3 aeropuertos El Dorado, como 20 estadios como el Metropolitano de Barranquilla, como 500 universidades, y como tú dices, de eso no existe absolutamente nada. Es decir, esa plática se perdió. Creo que muchas se la han robado. Entonces, ojalá tengamos presente eso y ahora en estas elecciones entendamos que no necesitamos más promesas, que no necesitamos un Estado más grande, que necesitamos es un Estado austero, que fomente la inversión, que atraiga inversión extranjera que ha caído desproporcionalmente durante este gobierno y que genere confianza para que los empresarios puedan trabajar y puedan generar empleo, que es lo que genera realmente el desarrollo del país. A Dios gracias, hay dos muy buenas candidaturas allí que están totalmente enfocadas en eso y pues esperemos que la gente lo entienda de esa manera y apoye esos proyectos y no apoye esos proyectos populistas que buscan es simple y sencillamente volver a Colombia un país comunista como Cuba. Un abrazo y gracias nuevamente por la invitación.
Doctor Duván, muchas gracias.
Doctor Carlitos, déjenme cerrar con una frase, como decía mi señor padre, que en paz descanse para las próximas elecciones, ¿les parece? Un día me dijo, mijo, cuando vaya a votar, piense. Me dijo, le dije, ¿en qué, padre? Y me dijo, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Vote su votico bien, mijo. Y claro. Ahí lo dejamos de reflexión. Doctor Duván, como siempre, un gusto.
Muchas gracias.
Gracias, doctor Duván, muy amable.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.